Ser Podcast.
La cadena Ser. Hora 25. Pablo Tallón.
La Junta de Andalucía da por controlado el voraz incendio de Los Gallardos en Almería, que ha matado a 13 personas y ha arrasado más de 7.000 hectáreas. Es una buena noticia dentro de la enorme tragedia, aunque los bomberos siguen trabajando sobre el terreno. En el juzgado, mientras, siguen las labores de identificación de las víctimas y han conseguido poner nombre a 7 de ellas, además de la mujer que murió ayer en el hospital por las heridas. Las otras identificadas son un hombre español, otro belga, 2 mujeres británicas y una francesa. Nos vamos a Almería, al puesto de mando avanzado en Turre. Rocío Sánchez, última hora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es. Esta misma tarde ha comparecido el presidente de la Junta de Andalucía aquí en el puesto de mando avanzado instalado en el Parque de Bomberos de Turre, que si ya ayer daba buenas noticias con esa estabilización del incendio, esta misma tarde ya ha anunciado el control del fuego tal y como estaba previsto en esta jornada. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.
Hoy damos un nuevo paso, que es que está controlado el incendio. El último paso, como saben, es dado por extinguido, ¿no? Que eso, si todo va bien, en los próximos días se producirá. Desde el punto de vista técnico, ya podemos decir que hay un control absoluto sobre este terrible y cruento incendio que hemos vivido en estas horas.
Además, también ha querido aprovechar su intervención para informar sobre el estado de las personas que se encuentran heridas en la unidad de cuidados intensivos en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por esas quemaduras graves a causa del incendio, y confía que en los próximos días puedan ir evolucionando favorablemente.
Pues en la SER hemos estado recorriendo la zona de Los Gallardos. Vamos a volver ahí a partir de las 10 para hablar con los vecinos que se salvaron, cuentan por los pelos. Se lo ha dicho, por ejemplo, Jacqueline al periodista de la SER, Javier Ruiz Martínez.
¿Te montaste en un coche, Jacqueline?
Sí, en este mío, mira, está enterito todavía.
¿Y cómo saliste?
Pues tirando para adelante, por instinto de supervivencia, porque llegué y era un muro de humo y de fuego. El fuego llegaba por los dos lados, caían pedruscas, se ve piedras gordas en la carretera, y como llevo muchos años viviendo allí y conozco bien el sitio, yo tiré para adelante.
Bueno, tienen todos los testimonios que ha recabado Ruiz Martínez tras este salvaje incendio, también fotos en cadenaser.com y también en la aplicación de la SER. Los incendios forestales que no dan tregua, y estamos solo a mediados de julio. En Aragón, el incendio en Peñarroya de Tastavins, en Teruel, evoluciona favorablemente, aunque todavía permanecen desalojadas 30 personas. Desde Cataluña, ahí llegan buenas noticias, concretamente del incendio de Aiguamúrcia. Ahora mismo ya se da por estabilizado, de momento hay 150 hectáreas quemadas, y los bomberos confían en que los evacuados, más de 200, puedan volver ya hoy a sus casas, confían en ello. Pero es que en Galicia, una serie de pequeños incendios ha obligado a suspender la circulación de trenes entre Santiago y Ourense. Última hora, Galicia, Fernando Becerra.
En concreto, se ha cortado en el tramo entre la ciudad de Ourense y el municipio de Oirixo. El motivo son pequeños incendios muy cerca de las vías causados por las chispas que fue dejando un tren anterior. En total se registraron 6 fuegos, dicen desde la consejería responsable, que de muy escasas dimensiones, pero que obligaron a suspender los trenes regionales entre Santiago y Ourense durante toda la tarde. Renfe ha habilitado autobuses para los pasajeros afectados. Al margen de estos pequeños fuegos, continúa activo, recordemos, un incendio forestal en el municipio lucense de Ribas de Sil, que ha calcinado hasta el momento 180 hectáreas.
Gracias, Fernando.
Hasta luego.
Y vamos a ver si el calor va a darnos o no un poco de tregua. Nuria Saró, buenas tardes.
Hoy el calor ha sido muy intenso en el este peninsular y también en Baleares. Hola, muy buenas tardes. Se han alcanzado los 39 grados en Lleida, 38 en Zaragoza. Por otro lado, en Sevilla se han quedado en 33, o por ejemplo, Pontevedra, tan solo 25 grados. Mañana el calor se intensifica y en Pamplona podrían alcanzar los 40 grados. Atención que esta próxima noche será difícil dormir, especialmente en el este peninsular y Baleares. Se espera una noche tropical que no se baje de los 20 grados. Mañana la mañana será tranquila, pero por la tarde tendremos algún chubasco, tormenta fuerte, especialmente en Galicia, Principado de Asturias y también en puntos del este peninsular. El viento arreciará por la tarde en el centro peninsular.
Día y media, hora 25, deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, con la previa del España-Francia de semifinales del Mundial. Hoy último entrenamiento de España en Dallas y comparecencia de los jugadores. Este es Baena hablando de los precedentes, 2 victorias españolas y de la delantera francesa.
Bueno, es verdad que venimos de 2 partidos en el que le hemos ganado, que sí que nos ha venido bien, pero bueno, cada partido es un mundo. Ellos vienen de hacer un torneo espectacular. Los cuatro, como tú dices, de arriba están haciendo un gran torneo y bueno, tendremos que vigilarlos, pero bueno, intentaremos que nos vigilen más a nosotros que nosotros a ellos.
A las 12:30 de la noche, rueda de prensa de Luis de la Fuente en directo en El Larguero, y también hablará de Shams, que dice que la favorita es España.
Gracias, Gallego. Empieza ahora 25. Enseguida vamos a Francia, enseguida vamos a la polémica abierta por el expresidente Rajoy, pero es que antes la última del juez Peinado, que no encuentra techo en su causa contra la mujer del presidente del gobierno. Lo último es de esta tarde. Le exige a Begoña Gómez que acredite que solo usó su pasaporte para viajar a Reino Unido a la graduación de su hija y para nada más. Saben que Peinado le quitó el pasaporte hace unas semanas, el juez sustituto de su sustituto se lo devolvió momentáneamente, pero solo para ir a esa graduación, y Begoña Gómez pues ha devuelto hoy el documento al juzgado. Pues resulta que al ver que no tiene sello, Peinado le ha exigido que acredite dónde estuvo y dice que si no, le va a imputar más delitos, Pedro Jiménez.
Juan Carlos Peinado ha retomado la causa abierta a Begoña Gómez después de sus vacaciones y ha dado 5 días a la mujer del presidente para que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para el viaje que el juez sustituto del sustituto le había autorizado, un desplazamiento para acudir a la graduación de su hija en Reino Unido. Dice el juez que se trató de una medida excepcional, la devolución del pasaporte, y que en el documento no figuran sellos de entrada o de salida en el Reino Unido, y que quiere que aporte pruebas de que solo hizo ese viaje. Le advierte de que si no lo acredita, se entiende que incumplió las medidas cautelares y podría enfrentarse a un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Olvida Peinado que los controles al país se hacen de forma telemática y no como antiguamente con un matasellos de Reino Unido cuando se entraba en ese país.
Claro, eso dicen desde el gobierno. Aseguran que Reino Unido instauró hace meses un sistema electrónico de autorización de entrada que implica, entre otras cosas, eso que decía Pedro, que ya no sellen los pasaportes. Y mañana es el día de la fiesta nacional francesa y es el día en el que España se juega el pase a la final del Mundial contra la Francia de Mbappé. Un equipo de franceses, pese a lo que ha escrito el expresidente Rajoy en su columna en El Debate. Una columna que ha indignado a toda la clase política gala, empezando por el ministro de Exteriores, que tacha a Rajoy de racista.
Voilà des propos qui sont pathétiques.
Esos comentarios son patéticos. De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es simplemente estúpida, racista o una combinación de ambas cosas. Este es un equipo excepcional que muestra la mejor cara de Francia.
Pero es que incluso la extrema derecha francesa, este a quien van a escuchar es el portavoz de Reagrupamiento Nacional, el partido de Le Pen.
Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos sont scandaleux.
Y se le entiende todo, ¿eh? Dice, el señor Rajoy es un racista, simplemente, estos comentarios son escandalosos. Pero es que hasta dentro de la ultraderecha española hay voces críticas con Rajoy. Alejo Vidal Cuadras, por ejemplo, fundador de Vox, ha escrito: todos los jugadores de la selección francesa en el Mundial son ciudadanos franceses, la mayoría nacidos en Francia. Si se dice que la selección no tiene franceses, se utiliza una definición de francés basada en criterios étnicos y no en la ley civil. Rajoy se ha metido en un jardín peligroso. Quien lo dice, insistimos, es Alejo Vidal Cuadras. Bueno, también el gobierno español ha salido a criticar estas palabras del expresidente. Álvarez, el ministro de Exteriores, ha hablado con su homólogo francés para decirle que lo que ha escrito Rajoy no representa la postura del Ejecutivo. Un Álvarez que también exige al PP que haga rectificar a su antiguo líder.
El racismo, la xenofobia son enfermedades graves, enfermedades del alma, y siempre tienen dos síntomas, que son la estupidez y el odio. Esa es la mezcla que va hacia el racismo. España no tiene ninguna de las dos, y no vamos a permitir, y yo como ministro de Asuntos Exteriores, que nadie introduzca ese veneno en nuestro país.
Álvarez pide al PP que haga rectificar a Rajoy, pero nada más lejos. El PP considera que la mejor estrategia es reírle la gracia, disculparle eso de que en la selección francesa no hay franceses y decir que no tenía mala intención Adriana Jordán.
Sí, en el PP han apoyado a Mariano Rajoy, ciñen la polémica al humor del expresidente. Así intentaba Borja Semper quitarle importancia al asunto.
Son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo no lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
Pero en el gobierno no han hecho nada de gracia unas palabras que tildan de racistas y xenófobas. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
Pero aun cuando fuera estupidez, son unas manifestaciones de una gravedad manifiesta el discurso de Vox, el discurso xenófobo al que se ha sumado tristemente el Partido Popular. chistes de mariquitas, chistes de negros. Miren, guárdenselo para ustedes, estamos en otro momento.
En el Ejecutivo hablan de mini lío diplomático y también creen que Rajoy ha escrito lo que piensa. El ex líder del PP todavía no se ha retractado.
Pues suponemos que algo comentarán sobre esto Pedro Sánchez y Macron, porque Sánchez va a participar en la cena de Estado organizada por el presidente francés. Y dentro de la enorme tragedia que ha sido el incendio de Los Gallardos, en Almería a nivel político ha sido ciertamente balsámico ver la cordialidad institucional entre el presidente del gobierno, entre Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al visitar juntos el puesto avanzado en Turre. Por la tarde ha estado Feijóo y lo cierto es que tampoco ha sido excesivamente combativo con el Ejecutivo Central. Dice que espera que nadie estropee este ambiente. Joan Gimeno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez y Juanma Moreno han exhibido hoy una imagen de unidad poniendo en valor la colaboración y la coordinación entre administraciones a la hora de hacer frente a este incendio.
Creo que hemos, de nuevo, trasladado lo que esperan y demandan los ciudadanos y ciudadanas ante situaciones como esta. Y es cooperación, unidad.
Hemos trabajado en línea y hemos conseguido que todos a una hayamos luchado contra el fuego.
Una unidad que ha subrayado horas más tarde Feijóo, que ha pedido que nadie lo estropee.
Y yo espero que continúe la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas y que nadie lo estropee.
En ese puesto de mando, Pedro Sánchez ha llamado a un gran acuerdo para hacer frente a la emergencia climática.
Articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
Algo a lo que no ha hecho referencia Feijóo horas más tarde, que ha puesto encima de la mesa su propio gran acuerdo frente a los riesgos naturales si llega a la Moncloa.
Un gran acuerdo de prevención de riesgos, de respuesta y de coordinación ante los riesgos naturales que se produzcan en nuestro país.
Feijóo, que no ha hecho alusión alguna al cambio climático durante los 10 minutos que ha durado su comparecencia, se ha limitado a hablar de riesgos naturales.
Hora 25. Pablo Tallón.
Y Donald Trump vuelve a agitar el avispero de Oriente Próximo y anuncia que vuelva a imponer el bloqueo naval a los barcos iraníes que traten de cruzar el estrecho de Hormuz. También añade que su país se va a convertir en el guardián de ese paso marítimo crucial para el comercio mundial y que para ello va a cobrar una tasa. Esto a pesar de que su propio gobierno dijo que no, que ningún país lo haría. Pues bien, Irán no ha tardado en responder, lo ha hecho el ministro de Exteriores, que remarca que su país siempre ha sido el guardián del estrecho de Hormuz y que lo seguirá siendo. Y todo esto mientras siguen los ataques cruzados que alejan todavía más la posibilidad de estabilizar la situación en la región. Así que vamos a... hasta ahí. Corresponsal Nuria Garrido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de hecho hay una última hora de ataques aquí en la región. Los rebeldes hutíes, a los que apoya Irán, acaban de lanzar al menos 6 misiles balísticos contra Arabia Saudí. Es una información que están dando medios como Al Jazeera. Estos ataques llegan después de que el aeropuerto de Sanaa, que está bajo su control, fuera hoy atacado cuando iba a aterrizar un avión iraní. Los insurgentes habían culpado a Arabia Saudí, país aliado del gobierno yemení, y ya habían advertido de que iban a responder. Esta escalada es fruto de los ataques cruzados que mantienen Irán y Estados Unidos, mientras Donald Trump, como decías esta tarde, ha advertido de que él va a restablecer el bloqueo a los puertos iraníes y que va a gestionar Hormuz. Tras ello, el máximo mando militar iraní ha asegurado que cualquier intento de Estados Unidos de establecer tránsito por Hormuz fuera de sus rutas será fuertemente reprimido.
El Partido Popular de Madrid mantiene su respaldo al alcalde de Móstoles, a Manuel Bautista, pese a que está formalmente imputado por acoso sexual y laboral a un exconcejal. Un exconcejal que, de hecho, ya se quejó de que cuando denunció internamente dentro del partido, no le hicieron caso y le animaron a mirar hacia otro lado. Una información de Ana Iriarte.
El PP vuelve a respaldar al alcalde mostoleño Manuel Bautista. En Madrid lo ha hecho el secretario general, Alfonso Serrano, que ha asegurado que, por supuesto que sí, apoya al regidor. Un apoyo que también ha llegado del PP nacional. Su portavoz, Borja Semper, ha señalado que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ya ha adoptado medidas y abrió expediente, que sigue su curso. Eso sí, advierte a socialistas.
Estoy convencido de que si yo fuera un portavoz del Partido Socialista en estos momentos estaría hablando del lawfare y estaría señalando al juez. Pero como no lo soy, yo lo que le tengo que decir es que expreso nuestra máxima confianza en la justicia. Todo se terminará por saber.
Más Madrid y Partido Socialista de Madrid vuelven a exigir la dimisión del alcalde y apuntan a Ayuso por no apoyar a la denunciante. Óscar López es el secretario general de los socialistas madrileños y Manuel Abergerot, portavoz de Más Madrid.
Recordemos que la señora Ayuso ha protegido al acosador y no
a la denunciante.
Cada día que pasa protegiendo al alcalde, Ayuso envía un mensaje devastador. Si es de los suyos, ella va a estar del lado del presunto acosador y nunca del lado de quien denuncia. Su antifeminismo pone en peligro a todas las mujeres.
Además, los dos partidos de izquierda piden todas las garantías para la exedil mostoleña.
Y mañana se vota en el Congreso la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que, entre otras cosas, van a servir para aumentar las prestaciones para los usuarios, reducir los trámites burocráticos, va a obligar al Estado a aportar el 50% de este gasto, en fin. El PP votó en contra la semana pasada en comisión y el ministro Pablo Bustinduy, de Derechos Sociales, ha dicho esta mañana en Hoy por Hoy que espera que cambie de posición y que mañana vote a favor.
Sí, porque la posición del Partido Popular es completamente incomprensible. Es que, en su lógica del no a todo, han llegado, se votó en la comisión el otro día y votaron en contra de sus propias enmiendas. El PP lleva años, todas las comunidades autónomas del PP exigiendo que el gobierno asuma el 50% del coste del sistema de la dependencia. Lo hemos metido en la ley, lo blindamos, hemos puesto 6.200 millones de euros por delante, que ya están aprobados. Además, lo hemos recogido en la ley y votaron que no.
Bueno, veremos qué pasa mañana. Bustinduy también ha avanzado que Sumar pretende que el decreto de vivienda que va a aprobar este mes el Consejo de Ministros incluya una prórroga de los alquileres que vaya más allá de aquella que tumbó el Congreso hace unos meses. Jordi Fábrega, buenas tardes. ¿Qué significa esto?
¿Qué tal? Buenas tardes. PSOE y Sumar están negociando el detalle de ese decreto que se comprometieron a aprobar a lo largo del mes de julio y que debe incluir desde las bonificaciones fiscales a los propietarios que bajen el precio del alquiler a una regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y que va a recuperar también la prórroga forzosa de alquileres. Aquí lo que reclaman los ministros de Sumar es que se puedan beneficiar de ella todos los contratos que caduquen hasta finales de 2028. Pablo Bustinduy en Hoy por Hoy.
Queremos que la pueda pedir pues toda la gente que no la pudo pedir entonces y queremos extender también el plazo de cobertura para que, bueno, pues pueda llegar a más familias inquilinas.
El decreto también incluirá algunas concreciones que pidieron en su día Junts y el PNV para intentar atraer los votos de estas formaciones y conseguir así que esta vez el decreto pueda ser convalidado en el Congreso.
Pues las listas de espera impactan en la percepción que tienen los usuarios sobre la sanidad pública. Esta percepción es bastante peor ahora que antes de la pandemia. Esto según el último barómetro del CIS. El 71% de los pacientes asegura esperar más de 10 días de media para conseguir cita con el médico de cabecera, pero es que también han incrementado las demoras para pruebas como colonoscopia, resonancias magnéticas o TACs. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Muy preocupados están los defensores de la sanidad pública ante los datos de este barómetro. La gente percibe perfectamente el deterioro del sistema público por la falta de financiación, dice Manuel Martín, presidente de la Federación.
El gasto en atención primaria es el 14%, menos de la mitad de lo que debería ser, que sería el 25%. Nuestros hospitales funcionan a muy bajo rendimiento. Se está produciendo una derivación brutal de pacientes a los sistemas privados.
Solo el 22% de los pacientes consigue cita con el médico de familia el mismo día o al día siguiente. 7 de cada 10 esperan una media de 10. Hace un año no llegaban a 9 días para una colonoscopia, una media de 129 días, 10 más que en diciembre. También han crecido los retrasos para otras pruebas diagnósticas como la resonancia, 102 días, un TAC 64. El 81% de la población cree que las listas de espera están peor o igual, y poco más de la mitad cree que el sistema sanitario funciona bien, pero son 20 puntos menos que antes de la pandemia.
Y la Comisión Europea plantea que los menores de 13 años no puedan entrar en redes sociales. En Bruselas, como veían que cada país estaba haciendo un poco la guerra por su cuenta, que si España quería dejarlo en 16, Francia en 15, pues en Bruselas han dicho, vamos a hacer una regulación común. Ante esto, ¿la Comisión qué va a proponer? Pues su propia legislación, y en este contexto ya ha recibido un informe de un grupo de expertos que plantea bajar todavía más esa edad. Y a la presidenta von der Leyen le parece bien. Dice que si no se deja a los menores pues las llaves del coche, si no se les deja comprar alcohol, tampoco hay que darles las llaves de TikTok. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, 13 años es la propuesta para establecer una edad homogénea y mínima para acceder a las redes sociales en toda la Unión Europea y un acceso progresivo hasta los 18 años, aunque sin más detalles de una propuesta que detallará después del verano y que ha adelantado esta mañana la presidenta von der Leyen. Porque proteger a los menores es una prioridad absoluta para Bruselas, ha dicho en la presentación del informe Seguridad Infantil en Internet, que deja algunas claves. Por ejemplo, el acoso sexual en redes a menores ha aumentado un 158% en los últimos 3 años, o el nivel muy preocupante de consumo entre los más jóvenes, incluso para aquellos que todavía no hablan, porque los menores de 2 años pasan 49 minutos al día delante de una pantalla, o el 14% de los adolescentes europeos superan las 10 horas de uso diario durante el fin de semana.
Sam Neill protagonizó durante su larguísima carrera más de un centenar de películas, de series, pero ninguna como Parque Jurásico.
Trata de imaginarte que vives en el periodo Cretácico. Al entrar en un claro, te topas con este pavo de 2 metros. Se mueve como un ave, meneando ligeramente la cabeza.
Ninguna como Parque Jurásico, ningún otro papel como el de su Alan Grant, camisa vaquera azul, pañuelo rojo al cuello, que seguro que hizo que un montón de niños en los 90 quisieran ser paleontólogos. Y eso que él durante el rodaje, lo que tenía delante muchas veces era nada, un palo con una pelota de tenis atada, un palo con una pelota que hacía las veces de los dinosaurios que después vimos todos en las pantallas. Neill ha muerto a los 78 años hoy. José Manuel Romero.
Es un dinosaurio.
Todo el mundo recordará a Sam Neill por su papel en Jurassic Park, el gran éxito comercial que lo hizo popular.
Ese loco hijo de puta lo ha logrado.
Pero el actor neozelandés, nacido en Irlanda, acumula 5 décadas de grandes interpretaciones y cientos de papeles con los que demostró su versatilidad, desde Calma Total con Nicole Kidman.
Ya sé que no va a ser fácil.
A Possession, una de las películas de culto del cine de terror.
More than with me.
Pasando por El Piano, la obra maestra de Jane Campion, a series tan populares como Peaky Blinders. Al actor nunca le interesó la fama ni se consideró una estrella, de hecho, solo aguantó viviendo en Hollywood 1 año.
It's not a happy place, America.
Sam Neill prefería el campo, sus viñas y su granja en Nueva Zelanda, donde bromeaba algunas ovejas se llamaban como las celebrities.
That's Susan Sarandon.
El actor nos deja una carrera prolífica y esa cara de asombro cuando el Dr. Grant vio a los dinosaurios.
Bienvenidos a Jurassic Park.
...8 y 23, 7 y 23 en Canarias... ...nos queda la mirada de Xavier Vidal-Folk.
Cada problema tiene su momento... ...tras el pavoroso incendio de Almería en Los Gallardos... ...es normal que la gente se haga preguntas... ...la primera y principal... ...¿hubo advertencia previa?... ...¿funcionó la alerta telefónica S-Alert... ...u otras alternativas públicas?... ...¿estuvo la gente preparada para reaccionar como se debía?... Porque el caso es que se ha producido una docena larga de muertes indebidas. Todo indica que evitables. Lo normal es que los ciudadanos se pregunten si eso acaso se puede repetir. Es cierto que estas preguntas reconcomen, inquietan, angustian, impiden reaccionar ante el desastre con la necesaria tranquilidad y confianza. También es razonable que demos tiempo al tiempo. A que las autoridades responsables de contrarrestar el enorme revés, particularmente la Junta de Andalucía, den las explicaciones oportunas. Que nadie se precipite, pero que nadie abuse tampoco de la paciencia ciudadana. Esto ha sido muy grave y no debe olvidarse ni pasarse página como un contratiempo más. Confianza, ojalá, complacencia, para nada. Indiferencia, nunca.
Y sobre formas de ejercer la violencia machista, el Supremo ha condenado a 9 meses de cárcel a un hombre que dejó sin luz a su mujer mientras se estaban separando para así forzarla a irse de casa. Él aprovechó que el contrato estaba a su nombre para cancelar el suministro y dice el alto tribunal que esto es equiparable a cortar los cables de la luz, Laura Moreno.
El alto tribunal considera que el hombre ha cometido un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género al cancelar ese contrato de la luz de la casa en la que se había quedado su mujer. De hecho, la dejó varios días sin suministro. El hombre era titular del contrato y tras 6 meses pagando el recibo, decidió cancelar el pago sin previo aviso. El Supremo considera esto como un acto de fuerza comparable con haberle cortado los cables. Los jueces creen que lo que quería era forzar a su esposa a abandonar la vivienda y mejorar su posición así de cara al proceso de divorcio. Una actuación que, según los magistrados, puede equipararse con una violencia psíquica o una intimidación. No obstante, 4 de los 14 magistrados que forman el Pleno no están de acuerdo y aseguran que los hechos no deberían considerarse delito.
I en Catalunya ha quedat en llibertat Pere Albó, l'exdiputado de Junts i antes alcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols, en Girona, al que han detenido por masturbarse en la piscina de un hotel delante de menores. Mientras se masturbaba, el político presuntamente cogió del brazo a una joven que lo ha denunciado a los Mossos d'Esquadra. Barcelona, Ferran Dalmau.
Ayer por la tarde, este exalcalde de Sant Feliu de Guíxols se dirigió sin autorización a un hotel de Santa Susana en el Maresme, entró en la zona de piscinas donde había unas 50 personas, muchas de ellas adolescentes y menores de edad, se tumbó en una tumbona y se masturbó visiblemente, según han descrito los testigos y ha confirmado también personal de este establecimiento. Mientras lo hacía, presuntamente también cogió por el brazo a una joven que lo ha denunciado a los Mossos d'Esquadra. Pere Albó, aparte de exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, de 23.000 habitantes, también fue exdiputado de Junts per Catalunya. Ayer, cuando la policía local le detuvo, pidió un habeas corpus forzando al juzgado de guardia a revisar si se trataba de una detención ilegal. El magistrado de guardia lo ha descartado.
Y en Asturias, el matrimonio que encerró a sus hijos en condiciones infrahumanas durante 3 años y medio en su casa de Oviedo ha quedado en libertad después de que el Tribunal Superior de Justicia asturiano le haya rebajado la pena. Nacho Poncela.
La Audiencia Provincial había condenado el pasado 11 de mayo a 2 años y 4 meses de prisión a los padres por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y a otros 6 meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absolvió del delito legal. A los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, se les había inhabilitado también durante 3 años y 4 meses para ejercer la patria potestad o tutela. Los niños nunca fueron escolarizados en España, por lo que los gemelos no sabían leer ni escribir y no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud. Ahora el Tribunal Superior de Justicia deja prácticamente en libertad de forma inmediata a los padres, una decisión contra la que cabe recurso ante el Supremo.
Y ha sido un mal fin de semana en cines para Disney. Resulta que Bayana se la ha pegado en taquilla con tan solo 95 millones de dólares recaudados a nivel mundial. ¿Qué dirán ustedes? Hombre, 95 millones no está mal. ¿Qué pasa aquí? Que el presupuesto era de 250 millones y además la película protagonizada por Dayan Johnson ha sido un fracaso también de crítica. Las salas se encomiendan a la Odisea de Christopher Nolan, que se estrena este viernes. Dani de la Fuente.
Bayana, háblame de ti.
A pesar de la publicidad, la nueva Bayana de imagen real de Disney no ha encontrado el viento a favor que esperaba.
A veces en la vida eres el héroe y a veces el cebo.
El remake ha debutado con 43 millones de dólares en Estados Unidos, muy por debajo de las previsiones. 1,5 millones de recaudación en España, 95 a nivel mundial, líder de la taquilla este fin de semana, sí.
El océano nos eligió por algún motivo.
Pero muy lejos de los 250 millones de dólares que ha costado. Cifras que contrastan con el éxito de la saga. La película original recaudó más de 640 millones en todo el mundo y Bayana 2 superó los 1,000 millones.
¿Qué puedo decir solo de nada?
Disney confía todavía en el tirón familiar durante las próximas semanas, pero la competencia de títulos como Toy Story 5 y la inminente llegada de La Odisea de Christopher Nolan complican la travesía de la princesa polinesia.
Lo conseguiremos.
¿Lo conseguiremos? Dirás que yo lo conseguiré.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.